tiempo queda de nuestro amor. Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. Queda solo el silencio que hace estallar la noche fría y larga, la noche que no acaba. Solo eso queda. Solo quedan las ganas de llorar.
Muy buenos días, 9:06 de la mañana, este día triste para algunos. 7, perdón, está mala la fecha del reloj, de junio de 2017, y llora Andrónico Luksic, y llora el doctor, producto de su inversión en el Banco Popular, que ha sido, señores, comprado por la microscópica suma de un euro por el Banco Santander. El que más debe llorar, sin duda, es Andrónico Luksic. Invirtió hace un mes y dos días, justo el 5 de mayo, salió publicado por lo menos, la inversión de 100 millones de dólares en esta institución financiera española. El doctor no ha revelado los montos de su inversión y las fechas, pero lo que sí tienen en común ambos es que fueron totalmente borrados del mapa en términos de lo que quedó de su inversión, porque las acciones del Banco Popular no valen nada. En rigor valen un euro partido por el número de acciones. Y esto demuestra, señor director, los riesgos de invertir en acciones. Esto no es juego de niños, y cuando uno se mete a una inversión especulativa, puede pagar los costos.
Uno sabe cuánto le pesan 100 millones de dólares a Luksic. Lo que me gustaría después que se pudiese develar es cuánto le pesa la inversión al doctor que metió en el banco.
Eso se lo tendrás que pegar, preguntar tú directamente mañana.
No voy a estar.
Bueno, ahondamos un poco en la noticia. ¿Mañana no vas a estar ya? Así, Mira qué interesante. Vas a ver al Banco Popular. Va a hacer un reportaje en terreno.
En terreno, in situ.
El señor director se nos aleja también, junto con
unos días nomás.
Con la mirada de Janet, que canta esta canción.
Buena esta cantante.
Ampliando la noticia, el Banco Popular, que está en problemas, necesita hacer un aumento de capital que nadie estaba suscribiendo para fortalecer su base de capital, tuvo que ser absorbido en la práctica por el Banco Santander, que además estaría haciendo un aumento de capital de 7.000 millones de euros para poder solventar los recursos necesarios para absorber esta institución financiera. Los bancos tienen dos talones de Aquiles que están muy correlacionados. Uno es la iliquidez propia de las inversiones en los bancos. Cuando usted deposita, lo hemos dicho varias veces, su plata en el banco, esta es prestada a plazos distintos a los que usted invirtió, porque en teoría usted un depósito a plazo que se renueva mensualmente lo puede retirar fácilmente cuando vence, y con alguna dificultad, en teoría, perdiendo los intereses en el periodo intermedio. Pero si esa plata fue prestada, por ejemplo, para un crédito hipotecario, usted se dará cuenta que la plata no necesariamente es fácil de recuperar. Por lo tanto, si hay una corrida bancaria, que se llama, y todos van al mismo tiempo a retirar la plata, van a encontrarse con la mala noticia de que la plata no está. Para amortiguar en parte eso, es que los bancos requieren capital en una proporción para poder solventar los eventuales retiros cuando hay descalce. Otro talón de Aquiles es cuando los activos en que están invertidos estos depósitos son de mucho peor calidad de lo que se preveía. En parte eso ha sido lo que le pasó al Banco Popular, básicamente hipotecas de mala calidad, créditos malos con garantías hipotecarias que valían mucho menos de lo que se habían valorizado en el momento de hacer los créditos. Que hubo un hoyo en el balance, se intentó levantar capital, se produjo en paralelo el retiro de los depositantes en forma masiva, y el colchón de capital desapareció. Cuando ocurre eso, o el banco quiebra o alguien lo salva. Habría que saber después, señor director, ¿Qué presiones hubo al Banco Santander para adquirirlo, hacerse cargo de esto? Sí, sin duda que hubo presiones.
Probablemente, pero también a la larga no va a ser un mal negocio al Santander, entre otras cosas porque entiendo que le va a permitir recuperar el liderazgo en España y ser el primer banco también de Portugal, que en su proceso global, evidentemente que eso suma. Ahora, ¿a qué precio? Las oportunidades también se toman. La compra en Chile la compró a un euro, claro, pero lo que hay que meterle ahora para pa sacar a flote ese banco es mucha plata.
Claro. Sin duda debe haber habido intervención de la autoridad acá.
Claro, porque es muy típico. Porque el efecto sistémico de que cayera el banco es 10 veces peor.
Obvio.
Y el propio Santander podría haber sido un afectado de este riesgo sistémico.
Para los que quieran ahondar en este tipo de procesos, lo que ocurrió en el caso de Bear Stearns, cuando fue salvado por JP Morgan, se puede ver en la película Wall Street 2, donde se generan las reuniones. En el caso de Lehman Brothers, finalmente todos esos rescates fallaron. Hay varias películas que hablan respecto a la crisis financiera, pero esto huele mucho a lo que ocurrió ahí. Sin embargo, los mercados en España están reaccionando en forma tranquila, están al alza, de hecho, todos los mercados de Europa, incluyendo el mercado de Madrid, que sube 0,24%, incluso el Banco Santander, que caía más de 2% en algún minuto, está cayendo 0,5%. ¿Estará muy triste el doctor?
Mira, está haciendo preguntas por el chat interno nuestro de por qué no está la Goich en Estación Moneda, así que está en otro tema.
No, es que no, este doctor entonces está más perdido que Osandón. Pues.
No, yo creo que está, es la manera de llevar el luto.
Empezar a hablar de otras cosas, sí. y variar.
Y además es porque no están las primarias. Esta Estación Moneda es con candidatos que están en primarias.
Por eso te digo, es muy claro, no va a estar en la franja, no va a estar en ningún lado. Cosa que además me causa harto... debe causarle harto arrepentimiento a la gente de la nueva mayoría, porque se nota mucho la ausencia de Goich y de Guillé, que no están apareciendo por buenas razones, efectivamente.
Y si aparecen por razones negativas.
Aparecen por razones negativas.
Por los problemas que hay adentro.
Como tuvimos a Beatriz Sánchez acá en Estación Moneda, en la que tú participaste. Te felicito por tu participación, señor director. Un honor tenerte en ese panel tan conspicuo. Además, como director de un medio tan importante como La Tercera. Estoy hablando en serio.
Yo también, muchas gracias. No, y déjame explayarme un segundo nomás. Me parece que este trabajo conjunto de las radios, Duna y Cero y la Tercera, creo que ha sido una muy buena experiencia, muy buena. Sí. Para los tres nos ha sumado mucho y yo creo que esto es la primera de muchas cosas que vamos a seguir haciendo.
Es que sabes lo que pasa en estos proyectos de que cooperan empresas. Muchas veces se habla que van a haber sinergias y es difícil de implementar, excepto que haya un hito que te hace moverte y efectivamente darte cuenta de que las sinergias existen de verdad y no son materia de PowerPoint, no de reuniones interminables. Bueno, ¿qué te pareció la intervención o las exposiciones que... más bien la intervención de Beatriz Sánchez en...
Me parece que
programa, ¿lo escuchaste?
Su postura, sí, la escuché una parte en el auto y una parte aquí donde llegué a la radio. Me parece que su postura es muy inteligente, porque ella es muy calmada, es muy articulada. Su experiencia en medios de comunicación y en radio, evidentemente que está a sus anchas aquí, lo plantea muy bien, y cuando la llevan a terrenos complejos para ella, como sobre todo hablar de números, hace lo que se llama en toreo una verdadera Verónica. Claro. y la sortea bien para el público no experto. El público experto probablemente se molesta con esa respuesta, pero también parte de ese público experto me temo que no está con ella, entonces tampoco es...
No pierde nada eso.
No pierde nada. Ella está apostando a una masa media de la calle, que en esos temas tampoco tiene gran interés, no lo manifiesta. Sí lo vive cuando la economía se chanta como está ahora. Ahí se da cuenta de que estos temas son interesantes.
Cuando se chanta
y
cuando
tuvo que ponerle número, es una Verónica, y lo hizo de manera inteligente. Entonces parece... Insisto que su articulación la ayuda mucho. Al revés de lo que le pasa a Osandón, que se desarticula, se enreda y se complica y queda en evidencia su falencia.
Sí, pero la Verónica dura un ratito, ¿eh? Yo creo que la Verónica hay que...
El toro descubre cuando se la vas a hacer.
Claro, porque al fin y al cabo está claro que no tiene programa, y todo este mecanismo bastante... sui generis de cómo conformar el programa genera bastantes dudas.
Pero al revés.
¿Sabes lo que me pasa? Perdón.
Dale.
Ahí la hora. Si quieres poner la otra canción, Chucky, que esa la podemos también dedicar al banco, al, a la inversión en el Banco Popular. Money for Nothing de Dire Straits. Tenemos dos invitados hoy día, pero va, avanza, por favor. Tú ya comentaste.
No, te decía que al revés de Osandón, Betty Sánchez y el Frente Amplio sí tienen estructura, sí tienen equipo. Otra cosa es que no te gusten, pero tienen equipos técnicos, en lo económico, en lo político, en lo medioambiental, en lo laboral, bastante con experiencia en educación. Acuérdate, y se lo preguntaron, parte importante del equipo, por ejemplo, de educación, fue el que estuvo en los inicios de la reforma laboral.
Que los inicios, los primeros dos tercios.
Y que se fueron. Después se fueron peleados, pero hay equipos con posturas radicales hasta lo que hemos conocido hoy día, porque aquí recordemos que la oposición a la reforma viene desde dos sectores, de la centro derecha, que en general, y para ponerle un título, sienten chancado al país, lo han paralizado, y desde la izquierda, del Frente Amplio, encuentran que esta reforma ha sido tímida. O sea, la oposición es mayoritaria. El tema es que no viene, el diagnóstico no es el mismo.
De un solo lado. ¿Sabes lo que me pasa? Que hay una caricatura acá de quienes defienden el modelo neoliberal o el modelo que tenemos en Chile actualmente. Partiendo por cómo lo veo yo, y yo creo que la mayoría de la gente que lo defiende de verdad piensa lo mismo. Al fin y al cabo, yo creo que todos estamos de acuerdo en que Chile tiene que ser más justo, que la gente tiene que salir adelante, que hay que combatir la pobreza. El tema es cuál es el modelo que te funciona para lograr ese objetivo. Por ejemplo, Beatriz Sánchez nombraba Uruguay. Uruguay el año 90, ajustado por poder de compra, tenía un PGB per cápita que era 50% más alto que el de Chile.
Prácticamente siempre liderado América Latina.
50% más alto que el de Chile. El año 90, cuando partió la democracia. Hoy día Chile tiene un PGB per cápita 10% más alto que el de Uruguay. O sea, le sacamos los 50% que nos llevaba y le sacamos 10 cuerpos.
Por eso la pregunta del Pato Fernández fue muy buena.
Fue buena la pregunta del
Pato Fernández. Le dijo, muéstrame un país, o cuál país en los últimos 25 años ha crecido, o la población está mejor que Chile en los últimos 25 años.
En ese sentido.
Yo dudo que haya algún país en el mundo.
Ninguno, pero si eso está comprobado. Ningún país en el mundo occidental. En el mundo completo, tiene el caso de China, que sacó a millones de personas, cientos de millones de personas a la pobreza en ese mismo lapso. Y en el caso de Chile ha sido un fenómeno parecido, aunque con menor magnitud. Entonces, al fin y al cabo, yo creo que es importante entender, y no hay respuesta, si al fin y al cabo no hay respuesta, porque no hay ningún caso empírico en el mundo en que un modelo alternativo haya funcionado mejor que lo que tenemos en Chile. Lo que hace el modelo neoliberal en general en el mundo, y segundo, lo que hemos tenido en Chile. Nómbrame un país donde el socialismo real implementado en cualquier grado haya funcionado bien. No hay ninguno. Entonces, al fin y al cabo, es importante conversar con la gente del Frente Amplio para decirle, oye, el peso de la prueba es tuyo. Estamos de acuerdo en el objetivo. No es que yo quiera defender a los ricos ni quiero que ganen más plata, sino que, en el entendido que queremos que todos progresen, tiene que progresar el país completo, incluyendo los ricos, que son finalmente los que pagan los impuestos para sostener el sistema social, para tener mejor educación, para tener mejor Estado. ¿Dónde está el caso empírico y qué quieres hacer? Porque como contrapartida, experiencia concreta, el caso de la gente del Frente Amplio que trabajó en el gobierno, en el Ministerio de Educación, el paso fue un desastre. Un desastre en desarrollo, pero un desastre al fin y al cabo. Y más encima, conformaron gobierno y después se mandaron a cambiar. Lo dejaron con el pastel hecho.
¿Y justifican eso que no están ahora porque era un desastre, nos tuvimos que ir?
Claro, pero al final el programa lo armaron ellos. Entonces, al fin y al cabo, hay que mirar esto con mucho criterio, porque, te vuelvo a repetir, si tú me das un solo ejemplo, uno solo, donde haya sacado más gente de la pobreza con mayor velocidad que el caso chileno, que la gente haya progresado con la velocidad que ha progresado en el caso chileno, en el mundo, aplicando lo que ellos quieren hacer, encantado, pero no hay ninguno. Y la única explicación para que estén planteando este tipo de cosas es que la gente tiene mala memoria y como las necesidades son ilimitadas finalmente, y todos quieren avanzar, todos quieren tener mejores cosas, la paciencia se agota, aparecen estos atajos que finalmente te llegan a ninguna parte. Terminan todos peor, país más pobre, irreparablemente dañado, y no solamente pierde esta generación, sino las venideras, porque la pendiente cambia. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. pasamos de crecer el 5% al 0%, al 0,1% ayer, cuando fue el lunes. Y eso no es casualidad. Está escrito en todos lados. Ahora que coincidió con la bajada del precio del cobre, un nubarrón ahí que impedía diagnosticar. Pero yo creo que todos tenemos buenas intenciones, el tema es cómo.
El intercambio para Chile no han cambiado tanto, entonces...
No, claro.
Sí, el ya, peso del cobre se netea.
En ese sentido, de hecho, como que se ha despejado el polvo. Pero si tú estás enfermo, tienes dos alternativas. O un médico que sabe operar, o te vaya a Houston, o te vaya al curandero. Ahora, si tú tenés la esperanza y la voluntad y el curandero te va a salvar, fantástico.
Yo voy al curandero cuando ya probé todo.
Claro.
Probé Houston.
La última.
Probé todo y no me queda nada más que aferrarme. Ahí, claro. Ahí voy al curandero.
Entonces, el curandero, claro, te pueden comprar la historia del curandero. Yo no. Y es importante que el curandero, si quiere ser serio y competir con el hospital de Houston, me muestre los casos que ha sanado gente. Pero eso no ha sanado ninguno. Y se le han muerto todos. Por ahí más o menos la cosa. Oye... Rápido les cuento cómo están las cosas. Tal como les comenté, lo hace Bolsa en Europa todas al alza. El Eurostock 50, 0,65% al alza. La apertura en Estados Unidos levemente al alza. Todos los commodities a la baja, pero poca cosa. En el caso del cobre, por lo menos, 0,24% a la baja. A 2.54.10 o 2.5.41. El WTI a 47.69, cayendo 1.25, no deja de ser la caída. Y la libra esterlina, que hoy día está a la espera de la elección que hay mañana, donde Teresa May debiese ganar. Yo creo que importan las diferencias para efectos de los asientos en,
sí, claro,
en el Parlamento. Pero entre 12 y 6% de diferencia le dan. Corbyn, un candidato más tipo Frente Amplio, que supuestamente debiese ser en un país como Inglaterra fácil derrotarlo, pero con distancias que se achican. Y el peso chileno, 667.65. Bueno, vamos a conversar entonces con nuestro amigo, lo conocemos ya hace varios años, jefe de inversiones HG, Gutenberg Martínez, que fue conocido en su minuto como el gurú que detectó las inconsistencias en la Polar. Y buenos lo anunció. Días. Anunció la tormenta que se avecinaba en su minuto el año 2011, junio de 2011, si no me equivoco.
Si el doctor ya lo hubiera consultado en el Banco Popular, capaz que hubiese salvado.
Claro. No, alguien decía que con las recomendaciones del doctor, entre Mesina y el doctor, la cosa está difícil, no está fácil de elegir una asesoría. Oye, Gutenberg, La Polar se ha transformado en la vedette del mercado en el último tiempo, con unas subidas espectaculares que tienen que ver con el cambio de controlador, cambio de administración también en cierta manera, pero básicamente con una turnaround, como se dice técnicamente, de la compañía, o sea, una vuelta al buen negocio. ¿Cómo está la Polar? ¿Cómo la ves? ¿Se justifica esta subida? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, la verdad, yo creo que algo de la subida se justifica. La empresa había estado un poquito fuera de los ojos del mercado, había estado con dos años más o menos complicados, de un periodo de ajuste importante, en que el delivery de los resultados había sido bien malo, había tenido EBITDA varios trimestres negativos, y el más o menos a tercer cuarto del año pasado, a fin de año, finalmente empezó a mostrar ciertas mejoras importantes y que tenían que ver con los planes que estaba la compañía, que están muy relacionados con el cambio de control que tú mencionas, en una racionalización también de los costos y de enfocarse en sus dos negocios y volver un poco como al core de la empresa.
¿Qué sería? ¿Retail y...?
Retail y financiero. La empresa le costó y obviamente con muchos problemas por el lado, temas de financiamiento, temas coyunturales también, obviamente, que sigue con una seguida de juicio, etcétera. Le había quitado el foco. La empresa después, al entrar estos controladores, volvieron a enfocarse en cuidar la caja, en hacer las inversiones con bastante cuidado.
Colombia también los haya enfocado en un minuto.
Por supuesto, y con mucho daño finalmente, al igual que lo que ocurrió con Ripley. Y después, en el fondo, con lo que tú mencionas del cambio de control, con una nueva administración, se empezó a enfocar en sus negocios, en mejorar márgenes, y en lo que está haciendo el delivery hoy día de resultados. La empresa terminó, con los resultados del primer trimestre, está los últimos 12 meses con un EBITDA prácticamente de 22 mil millones, algo más de eso. Y con una utilidad en torno a 5 mil millones. La utilidad tiene en general ciertas cosas sucias, pero esos 22 mil millones hacían ver la empresa en términos de múltiplo de EBITDA bastante barata, y es un poco lo que ha tendido a corregir el mercado.
22 mil millones de EBITDA.
Sí, 22.400 últimos 12 meses.
¿Y última línea?
Última línea fueron casi 5 mil millones últimos 12 meses.
No deja ser, ¿ah?
Claro.
¿Por qué está tan sucio ese resultado final?
En lo no operacional todavía la empresa siempre va mostrando ciertos ajustes, pero por eso yo me enfocaría siempre al menos hoy con el tema de la EBITDA.
Sí, porque los intereses que ha tenido que estar pagando es una locura, ¿no?
Intereses, en algún minuto estaba la reconversión de deuda y hay una serie de cosas no operacionales, pero en el EBITDA está bastante limpio.
¿Y en su estrategia de negocio la Polar, el tamaño que tiene hoy día, que en un minuto se achicó, le va a permitir subsistir ante los gigantes del retail chileno, o en algún minuto va a tener que pensarse ir a cosas más grandes, absorber otras cadenas más pequeñas, crecer orgánicamente?
No, yo creo que la Polar hoy, la verdad es que se achicó muy poco. O sea, ellos llegaron a tener, si no me equivoco, 42 tiendas, y ya tiene 38, va a abrir dos más. Yo diría que el problema de la Polar, y que lo enfrenta y sigue con resabios de la administración muy, muy antigua, es de que tiene algunos locales muy malos, que no los puede dejar ir por temas de contrato. Probablemente la empresa tiene unos 6, 8 locales que tienen EBITDA negativo, y si no tuviese esos locales, probablemente los resultados podrían ser aún mejores. Ahora la empresa tiene que lidiar con eso, porque son contratos en general a 20 años, con salidas muy difíciles, y tiene que aprovecharlo para apalancarse, en el sentido de tener costos más moderados en esas tiendas, y obviamente tratar de ir mejorando el tema del negocio financiero. La empresa hoy aún tiene temas, tiene una colocación muy baja respecto a los metros cuadrados, y ese probablemente es lo que se va a enfocar la compañía de aquí los próximos 2 años, volver a levantar las colocaciones a niveles más parecidos de colocaciones por cliente o por metro cuadrado, más parecido al resto de los retailers.
¿Por qué no hacemos un recorrido más o menos cronológico de lo que ocurrió? Bueno, el 2011, sí, todo el problema, después tomó la administración de César Barros, hicieron un aumento de capital.
Sí.
Con un plan, me acuerdo, que se llamaba Patagonia, creo que era.
No, Aconcagua.
Aconcagua. Sí. Y la idea era lograr ventas por metro cuadrado que eran parecidas a las de Ripley, que parecían bastante agresivas.
Sí.
Creo que eran,
si no me quedo, eran 10 UF metro cuadrado.
11 UF por metro cuadrado, sí, partiendo de 7, que era lo que vendía la Polar en su minuto.
Un poquito menos, de hecho llegó a 7. Y yo creo que eso es lo que era.
Y no daba, o sea, en el fondo uno veía, no le creo mucho esta historia, a pesar de que se hizo un esfuerzo ahí encomiable. ¿Qué ocurrió desde ese minuto hasta donde llegamos ahora? ¿Por qué no recordemos el camino?
En ese plan de inversión estaba también la pata de Colombia. La administración anterior, la del 2011, el alcalde, habían entrado a Colombia, habían abierto cuando tomó César Barro, y en esta reorganización parte de este aumento de capital, una parte importante, iba a Colombia, que finalmente fue dinero que se perdió prácticamente. Y la otra parte, y probablemente lo que tuvo que lidiar esa administración, fue con los proveedores, muy enfocado en mantener la operación. Y eso fue desencadenando años complicados. Y en esa evolución, diría yo, 2013, 2014, la empresa tuvo que ir reorientándose, y en algún minuto tuvo que hacer una nueva reconversión de los bonos, que es y una nueva emisión de acciones para convertir esos bonos. Y hoy la empresa, post, que eso fue la última labor que hizo César Barro, quedó prácticamente sin deuda. Vale decir, se aumentaron las acciones, casi a 3 millones de acciones, y todos los bonistas, antiguos bonistas de la Polar, que ya habían sido tenido una quita en su minuto, pasaron a ser accionistas. Y eso también, obviamente, eso es lo que permite hoy día tener mejores resultados, porque la Polar se sacó esa última mochila, y esta nueva administración tomó una empresa un poquito más, con más viabilidad, por decirlo.
De acuerdo. Ahora, ¿qué justifica estas subidas tan grandes en el último tiempo?
No, justifica, como te decía, los resultados de los últimos trimestres, que han sido bastante sorprendentes, que yo diría que fueron mucho mejor de lo que uno esperaba. Y eso obviamente hace que los múltiplos sean distintos, o sea que la empresa tenía que ajustar un poco su valor.
Oye, y los clientes, porque tiene un área para crecer mucho, que es en deuda.
Sí.
Poner más tarjetas en el mercado.
Sí.
los clientes se olvidan rápido las cosas que pasan, ¿o no? Me refiero a que les va a costar más a ellos abrir, poner tarjeta en el mercado que otro retailer, ¿o no?
Sí, yo diría que los clientes en general en el retail, ha habido como una culturización también, y también por parte de las empresas, por el tema de la tasa máxima, de alejarse un poco de los clientes o de dejar algún sector de los clientes fuera. Pero había una racionalización también en el uso de las tarjetas. A las mismas empresas le ha costado colocar más. En todo el mercado se ha visto eso.
Incluso los consolidados.
Incluso los consolidados. Y el Apolar no ha estado lejano de eso. O sea, lo que ha estado haciendo, igual en el último año creció casi 12 mil millones su cartera, pero yo diría que el tema de la marca, la empresa muchas veces evalúa cambiar la marca. Pero era un activo para la empresa finalmente, o sea, entonces seguía percibiendo valor, digamos, a la compañía.
¿Y le queda o no le queda?
Lo que uno debería observar, que probablemente la Polar tenga un par de trimestres que viene hacia adelante bueno, por este delivery que está mostrando principalmente en Gap, una reducción de Gap importante que ha ido mejorando su EBITDA, eso eventualmente podría darle algo más de valor a la empresa. Y después, toda la segunda pata que viene, y tiene que relación más con volver a acceder al mercado financiero. La Polar se ha estado financiando, si bien tiene poca deuda, la deuda que tiene es bastante cara, ha sido con fondos de inversión privado que le cobran en un 10-11% nominal, y hoy la empresa ha terminado ya su acuerdo judicial preventivo de la deuda, puede volver, y con estos números positivos puede empezar a tener nuevos niveles de clasificación y ser
objeto de línea.
Claro, la última línea, porque puede ir mejorando el gasto claro. financiero, disminuyendo
EBITDA, última línea que sea más interesante,
y podría entrar de nuevo a que los bancos le presten y eventualmente empezar en un par de años quizás en ir al mercado de deuda, y eso es bastante potente para una empresa que en algún minuto estuvo casi en la quiebra, por decirlo potencialmente, y hoy día ir de a poco entrando al mercado. Y después, pensando ya más en el largo plazo, la Polar va a tener que elegir cuál es su camino hacia adelante, en el sentido de qué estrategia le quiere dar a la empresa, que probablemente es algo que hoy día no está en el foco. Hoy día el foco es generar valor, caja, preocuparse de la operación en el corto plazo, y después hacia adelante tiene que ver qué propuesta de valor le entregar a los clientes en un mundo en que las tiendas por departamento tienen dificultades en los mercados desarrollados, y tiene que ir viendo cómo se reinventa, probablemente con el tema e-commerce, etcétera, que de la empresa que está más atrasada.
Puede haber una oportunidad para ellos.
Claro, puede haber una oportunidad, pero esas cosas requieren un trabajo y un camino que son largos. O sea, uno lo ve, los retailers grandes llevan varios años invirtiendo importantes sumas de dinero para abastecer, o para ser ni siquiera tan rentables, sino de tener un negocio de escala, digamos, en ese lado.
Sí, claro, sí. Claro. Oye, antes de despedirnos, porque tenemos el otro invitado, te queríamos preguntar por Ripley, que también es como un benchmark en el cierto sí. sentido de la Polar. ¿Cómo lo están viendo después de la fusión fallida con Liverpool?
Sí,
¿no?
Sí, es una historia larga. Después del término de proceso del Liverpool, bueno, Ripley también había salido de una experiencia muy mala con Colombia, en que perdió bastante plata, llegó a perder 15 mil millones de EBITDA, que para Ripley es muy importante. En algún minuto hizo esa pérdida, y la verdad es que la empresa después de eso se volcó en rentabilizar la operación, en disminuir el CAPEX, en gastar bien la plata, y empezar a mostrar algo de resultado. Y eso ha estado mostrándose en los últimos trimestres. Ha estado con un delivery de resultados muy bien, bien bueno, principalmente en Chile. Perú ha estado bastante flojo para todos los retailers, y en Ripley no ha sido la excepción. Pero en Chile el same store sale ha estado subiendo, los márgenes de EBITDA han estado subiendo. Y lo otro importante es que también sus proyectos inmobiliarios han ido madurando. Ripley tiene una serie de participaciones importantes en el negocio inmobiliario que están dando algo de resultado o mostrando más resultados. Y en ese sentido, también relacionándolo con la OPA era 4.20, lo que ofrecía Liverpool.
Parecía abajo así, pasando.
En su minuto parecía muy razonable, lo que pasa es que pasó casi un año desde esa OPA, y la verdad es que el IPSA está en otro nivel, los múltiplos de toda la bolsa estaban en otro nivel, y ahí quedó quizás un poco fuera de mercado, por decirlo, ese precio. Yo creo que Ripley y en general en el retail tiene oportunidades de mejorar resultados. Yo diría que toda la bolsa está a precios más justos, y la mejora o eventual posible rentabilidad en las acciones tiene que ver con que las empresas mejoren resultados. Hoy día yo diría que la bolsa está relativamente justa en cuanto a múltiples valorizaciones, y los posibles upside tienen que ver con que se mejoren los números.
Perfecto, buenísimo. Gutemer Martínez, jefe de inversiones de CHG, comentando de Nueva Polar y de Ripley. Muchísimas gracias.
De nada.
Gutemer, un placer verte por acá, como siempre. Gracias. Ya. Entonces estamos con Patricio Esquenazi, gerente de Banca Privada MCC, y no va a salir el señor Esquenazi de este estudio sin que nos aclare la situación brasilera, que está muy volátil, porque ayer partió el juicio del Tribunal Electoral, entiendo, para ver si hay caso o no hay caso contra Temer. y podríamos estar en una situación eventualmente muy compleja en el caso brasilero. De hecho, el Real está cediendo. Vamos a ver qué está pasando ahí, cuéntenos.
Sí, la verdad, harta incertidumbre que se debería empezar a resolver pronto. Ya el Tribunal Constitucional está reunido y vamos a ver qué es lo que vota. Hay básicamente dos opciones, una que declaren válida la elección del 2014 y la otra que la declaren nula, y ahí cada una con sus consecuencias. Ahora, a nivel de mercado, cuando se sabe esto de la grabación de Temer, las bolsas se caen fuerte, el Real salta 6% y qué sé yo. Pero cuando tú miras después ya qué pasó en mayo, el índice de deuda de Brasil cayó 0,7%. Eso fue lo que le pasó al final. O sea, se recuperaron por lo menos mitad camino, otro indicador que es como el riesgo crédito de los bonos, que estaba en un mínimo de 195 puntos, se fue a 270 y hoy día debe estar en 230, 240. Entonces, el mercado está relativamente optimista en que esto se va a resolver rápido. Rápido, para la mejor solución para el mercado hoy día es que Temer salga rápido. Y no
que se vaya.
Que se vaya. Pero no porque no quiera Temer, sino que porque lo peor que le puede pasar a la incertidumbre política es que no se sepa qué va a pasar y que se siga, si hay impeachment o no hay impeachment, o sea, si se defiende o no se defiende, porque al final el país queda medio votado y nadie lo está administrando. Y eso es malo para la economía y para los mercados.
Y esa solución, que es una cosa más política que de mercados, pero sí. Pero puede ser la más razonable o no. O sea, no más que razonable, la más
factible.
Mira, la verdad, me queda grande el tema, no sé.
Bien, pero... Bien.
No, pero
no, sí. Que los candidatos presidenciales se van a responder cosas que no saben.
No. O sea, la dinámica política de Brasil me queda demasiado grande, pero yo, por lo que he leído y por lo que he estudiado, tiendo a pensar de que va a ser más enredada la cosa. O sea, no es tan fácil declarar nula la elección 2014.
¿Y qué tienen que hacer los inversionistas entonces con Brasil?
No, nuestra posición es clara, y tuvimos la visita la semana pasada de la máxima autoridad de inversiones de Itaú, y fue súper claro, apareció por ahí en prensa diciendo que en Brasil hoy día prefería renta fija que acciones, digamos. La Itaú estuvo súper optimista en acciones brasileras por varios años, pero cuando pasó esto fue muy rápida y muy ágil en decir, ¿sabes qué? Bajamos el overweight a neutro, vamos a mirar qué pasa, y al mismo tiempo las variables macro más trascendentales justifican una inversión en renta fija local brasilera.
Ya, pero lo que pasa es que las consecuencias de un cambio de gobierno eventual, o de una salida de Temer, digamos, yo no tengo claro el árbol de decisión exacto, ¿eh? Pero en el fondo lo que está haciendo Temer era empujando la reforma de pensiones, que te iba a viabilizar el presupuesto fiscal. Si sale Temer, no está muy claro para dónde salte el maní, y por lo tanto podría tener un impacto muy claro en esa reforma, que salga para atrás, porque no es popular políticamente, y por lo tanto en el fondo toda la posición fiscal de Brasil, que todos asumían que se iba a mejorar en el mediano plazo, se termina echando a perder, y tenemos problemas, tanto en la deuda, como en las acciones, como en el real. Todos los activos brasileños podrían estar en serio peligro de un gobierno que diga, sabes que la reforma de pensiones, olvídate. Yo si tomara el gobierno, no sería el hueso con que primero me entendía, por así decirlo.
Entiendo el punto. Sin embargo, hay acá dos maneras de atacar, y de hecho hay que usar los dos instrumentos, la política monetaria, por decirlo de alguna manera, y la política fiscal. La política monetaria es bastante autónoma, la maneja el Banco Central y ha dado grandes pasos bajando la tasa fuertemente, de a 100 puntos base prácticamente en cada reunión.
Y se ha ganado plata en los bonos, ¿no?
Se ha ganado harta plata en los bonos, y eso responde a una condición estructural de la economía brasileña, que a propósito de la recesión, la inflación cayó muy fuerte. Y cuando cae la inflación, tú puedes bajar las tasas y eso activa la economía, desde luego, digamos, ¿ya? Y eso está bastante jugado y bien independiente de lo que esté ocurriendo hoy día con la situación política. Por otra parte, la segunda variable, que es la política fiscal, efectivamente está sujeta a quién está gobernando y qué es lo que quiere hacer con la política fiscal. Estoy de acuerdo contigo en que Temer tenía más incentivos a tomar decisiones duras porque no iba a la reelección.
Y como que iba a correr los costos, decíamos, lo está haciendo casi por el bien del país.
Claro, se sacrificaba porque bueno, no iba a la reelección, esa era la clave. Pero por otra parte, yo también creo que ya hay un consenso a nivel político brasilero de que es muy importante ajustar o subir ingresos o bajar costos, porque el déficit fiscal de Brasil es muy grande, digamos. Y sobre todo es grande con gastos que están comprometidos como pensiones, como empleados o como beneficios, que no los pueden bajar de un año para otro. Por lo tanto, yo creo que ya, a pesar de que Temer era una muy buena carta para haber jugado la reforma fiscal, cualquier otro que asuma un gobierno, yo creo que tiene en mayor o menor medida en la cabeza que es absolutamente necesario la responsabilidad fiscal. Entonces puede que se demore más, ¿de acuerdo? Hoy día se está discutiendo la reforma laboral también en Brasil. Puede que se demore más, puede que se demore menos, pero yo creo que Brasil no tiene dos caminos, digamos. O sea, o arregla el tema fiscal o lo arregla, digamos. Si no, vamos a seguir la recesión del 7% que hay al PIB.
Mm. Sí, pero muchas veces ese diagnóstico que tú haces, que es técnicamente real, hay caminos políticos que igual dan la pelea. Dan la pelea por
la calle.
Por seguir, exactamente, porque finalmente la calle siente ese ajuste, esa recesión lo siente, y las gordas, la presión que te ponen es muy fuerte.
Sobre todo en el contexto de un desorden político, claro. Tipo que se dañan todos, están todos metidos en el cuento del Lavallato, como tres,
y donde aparecen figuras, bueno, todavía las encuestas las va liderando Lula, pero estos son escenarios típicos para que aparezcan figuras extrañas.
No, totalmente de acuerdo. Por eso también estamos diciendo que nos gusta mucho más, nos parece mucho más seguro y rentable la renta fija brasileña, que está mucho más condicionada por el lado de la política monetaria, que cualquier otro sector o acciones de sectores que están más expuestos a que cambien las condiciones fiscales, digamos, que es mucho más incierto.
Ok, entonces en Brasil es renta fija, y nos quedan 2 minutos, pero ¿dónde están viendo oportunidades en otras regiones aparte de Brasil, en MSC?
Estamos viendo oportunidades en general en acciones más que en renta fija, pero en algunas regiones de acciones y en algunas partes de renta fija. O sea,
¿Dónde y dónde?
Lo primero es decir que no nos parece que todo esté especialmente caro, que es como el temor que ha tenido el inversionista chileno, lo que uno ha leído desde el 2012 en adelante, que estaba todo caro, que estaba todo caro, estaba todo caro, y lo único que ha pasado del 2012 en adelante es que las bolsas han rentado y los bonos han rentado de manera maravillosa. Uh-huh. Vemos más valor. Por ejemplo, en Estados Unidos está un poquito más apretada la cosa, vemos un poco más de valor en Japón, vemos bastante valor en Europa, en el mundo de acciones. Y en el mundo de renta fija no vemos valor en lo que es base, el mundo que no tiene spread, el mundo investment grade o de muy buena calidad, vemos muy poco valor ahí, y más bien riesgo. Pero por otra parte sí vemos valor en el mundo high yield, el mundo que más conocemos en la oficina en MSC, el mundo latinoamericano, pero también uno ve valor en tasa flotante, digamos. O sea, aprovechando que las tasas ya cayeron y que los spreads están en niveles justos, dado que la economía mundial, objetivamente hablando, está en un súper buen pie. Está todo creciendo bien, todo bastante controlado, o sea, saliendo de problemas, como en el caso de Estados Unidos, incluso Europa. Entonces, para ese nivel de actividad y de tranquilidad a nivel de actividad económica, nos parece que los riesgos que se están transando los bonos, los spreads, son buenos niveles de precio. Y lo que sí puede ser que a uno no le guste la base, pero lo que estamos ahí recomendando es comprar tasa flotante.
Ya. Yeah. ¿En qué región en particular?
No, conocemos más, no nos metemos a hacer análisis de crédito en Asia, por ejemplo, pero en la TAM hay harto valor.
Mira tú. Interesante. Patricio Esquenazi, gerente de banca privada de MSC, con los comentarios respecto a Brasil y las oportunidades que quedan en Latinoamérica, los bonos, en particular en tasa flotante. Interesante concepto. Ya volvimos al aire, así que se corta cualquier tipo de conversación impropia. Había.
Estaba buena la conversación.
Estaba al borde de lo impropio.
El rumpio.
Estaba al borde de lo impropio.
El rumpio y la alpargata al lado.
Pero no llegamos ahí. Sí. Iba a decir algo, no. Vamos a conversar con Matías Urrutia. Matías, ¿qué pasa con el dólar?
Hola, ¿cómo están? A ver, el dólar se está tensando a niveles 6.67. Está cayendo en relación ayer, motivado por dos cosas. Uno, principalmente ahí hoy día el mercado abrió con más optimismo a nivel global. Y segundo, porque hoy día tenemos la segunda licitación de Hacienda. ¿Ya? Licitación que es por un monto de 32.350 millones de UF, algo así como 1.3 billones de dólares, ¿ya? Que es un BTU o un bono en UF para con fecha 2021, ya, o sea, 3 años y medio más o menos el plazo. Pero es importante porque en la licitación pasada, que fue nominal, que fue el, ¿cómo se llama?, el 24 de junio, de ahí a la fecha han entrado de no residentes o extranjeros alrededor de casi 1.400 millones de dólares, ¿ya? O sea, 1.400 millones de dólares, entonces 1.4 billones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hoy día probablemente esta licitación, que es por un monto mayor, hace prever que los no residentes o los extranjeros van a venir a participar. Hay que recordar que las tasas en Chile son tasas atractivas a nivel mundial, ajustadas por riesgo. Entonces probablemente nosotros debiéramos ver un flujo importante de dólares de extranjeros tratando de tomar los pesos para poder activarse o comprar bonos. Eso es lo que queríamos ver, así que era presionar más el dólar a la baja. ¿Ya?
¿Y qué tasa se está colocando ese bono, más o menos?
¿A qué plazo es?
¿Tasa?
Es que todavía no se sabe la tasa.
Ya, pero más o menos.
Aquí, a ver, te digo al tiro, espérame. Esta cuestión de hacer una tasa...
No crea que aquí se viene a puro leer la pantalla.
No, no, ni siquiera estoy en la pantalla todavía, pero... espérame, BCU, 5 años. Debería estar más o menos niveles del 0,80, una cosa así.
Ya, y ese yield es interesante, un bono soberano.
A ver, lo vamos a ver porque el riesgo país de Chile ha estado disminuyendo.
Sí.
Entonces, eso se debe traducir en que corte mejor. Hay que recordar que la licitación anterior, en general, era súper importante, producto de todo esto que está en boga, de que la clasificación de riesgo de Chile o crediticia podía aumentar porque el riesgo chileno era el mismo, etcétera. Cuando se cortó el bono en relación al benchmark, la diferencia fue un pip. Por lo tanto, demostró que hay alto atractivo en cómo se llama, por los bonos, y adicionalmente que se le exigía bastante poco prima por riesgo, lo cual es bueno.
A pesar de que se deterioró la posición fiscal. Oye, para terminar, ¿qué pasa con las cascadas, que te las veo subiendo harto?
A ver, lo que pasa es que el monto hoy día todavía transado es poco, pero en general hay que pensar que toda la bolsa afuera está subiendo, así que yo creo que no hay ninguna relación, o sea, no hay ninguna noticia todavía muy relevante. Ayer, por ejemplo, solamente para que tengan una idea, la Volar, que estuvo en 64, cayó a 60, después terminó, ahora está de nuevo trazándose de niveles 61. Entonces, yo creo que a nivel de la bolsa, va a los montos transados, que son 1.600 millones, no hay nada muy relevante. Yo creo que es más un balanceo de posiciones o toma utilidades.
Okay. Perfecto. ¿Algo más que comentar?
No, solamente decir que, bueno, mañana va a tener dato importante, y que hoy día el euro tuvo una caída importante, producto que ayer el Banco Central Europeo dijo que su proyección de inflación futura iba a ser más baja, producto de la caída importante en los precios de la energía, lo cual se traduce en que el mercado apuesta una baja tasa más lenta por parte del Banco Central Europeo, lo que hace que el euro en general caiga. Eso es lo que hemos visto, así el más relevante.
Ok, excelente.
Que esté muy bien.
Un abrazo, Matías. Sí,
adiós.
Matías Urrutia, gerente de Mercado Financiero Bantrust, con el cierre de la apertura de los mercados. Esa es la voz de Sting, ¿sabían? Canción de Dire Straits. Ya habla de MTV.
O de Pablo Levin.
Pablo Levin también. Va a tener un concierto ahora, dentro de 2 días más. Yo le pregunté si era Sting la foto o era él.
Son iguales.
Son iguales. Cantan igual.
Tocan igual.
¿Cantarán esta canción o no?
Seguro.
Una cooperación entre Mark Knopfler, que era el guitarrista y voz principal de Dire Straits, y Sting. Si no me traes una memoria, Chucky, estos años 85.
Marzo.
Chucky me mira con desprecio. No se sorprende nuestra sapiencia.
Solo le gusta Villa Cariño a Chucky.
86, corrige. Está muy bien. Bueno, los dejamos invitados a la 1:30. El doctor Camus les va a contar sus penas con el Banco Popular. Y luego en la noche, a las 8:30, la Cata cierra la jornada con noticias de Brasil. Seguramente van a haber cosas ahí que pasaron. Y también mañana vamos a comentar de las elecciones en Inglaterra, que ya a esa altura tiene que estar en desarrollo. Vamos a llamar a Londres.
Desarrollo, pero resueltas no todavía.
Y Juan Andrés Camus, el viernes, de la Bolsa de Comercio. Señor director, ¿no lo veo más yo?
No, unos días no.
Va a comer baguette.
No, esta vez vamos a comer bien.
¿Va a comer bien? Me parece. Disfrute, gaste. La vida se vive una vez nomás. Muchas gracias.
Buenos días.